Quattro. Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de la 484. Hoy es lunes 27 de septiembre y bueno, pues estamos a dos días de la huelga general, por eso hoy vamos a hablar bastante de la huelga general. Antes de contaros exactamente qué es lo que vamos a hacer, os voy a decir que tenemos a bastante gente de nuevo hoy aquí en la mesa. Está con nosotros, como suele ser habitual, Aitor Fernández. Bienvenido, Aitor.
Muchas gracias, Rubén. ¿Qué tal?
Bueno, ¿qué tal ha ido esta semana?
Bien, bien. Bastante completita.
Bastante completita,
¿no? ¿La tuya?
Pues la mía, si te cuento, no he parado más.
Larga.
Sí, larga y ojalá fuera más larga porque así tendría más tiempo para hacer más cosas. Pero bueno, es lo que hay. Tenemos también con nosotros a Héctor Hurtado. Bienvenido, Héctor.
Hola, ¿qué tal?
Bueno, ¿qué tal, Héctor? ¿Qué tal?
No una semana tan completita, pero se hace lo que se puede.
Bueno, no está mal, ¿no?
Sí.
Y bueno, tenemos también con nosotros hoy a Borja, que es secretario de Prensa, Propaganda y Comunicación de CNT Villaverde. Bienvenido, Borja.
Hola, buenas tardes.
Borja, con quien luego hablaremos largo y tendido sobre la huelga general. Primero deciros que, bueno, pues como suele ser habitual, haremos un repaso a nuestras noticias, a aquellas noticias que hemos seleccionado de nuestra página web. Hablaremos largo y tendido, como decimos, con Borja. Y después también tendremos una entrevista con Ángel Sánchez, que es el presidente de la Asociación de Vecinos de Zarza Quemada, y son también ellos integrantes de una plataforma que se ha formado aquí en Leganés sobre pues una plataforma precisamente de apoyo a la huelga general. Así que yo creo que sin más lo que vamos a hacer es comenzar nuestro repaso de noticias. Bueno, y comenzamos hablando de una noticia que nos llegaba a través de Amnistía Internacional, un comunicado conjunto que han hecho con el Centro por los Derechos Económicos y Sociales, Culturales y el Observatorio DESC. Y bueno, pues lo que dice es que el Estado español es el primero de Europa en ratificar un nuevo tratado de acceso a la justicia para los derechos sociales. Ahora lo que ellos dicen es que toca aplicarlo.
Sí, exactamente. Esto se hará en caso de vulneraciones de derecho a una vivienda adecuada, alimentación, agua, salud, educación y otros derechos económicos, sociales y culturales, como sucede desde hace décadas con los derechos civiles y políticos. Y bueno, también hay que decir que esta ratificación ha tenido lugar un año después de que el protocolo facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos y de este tipo se abriese a la firma y ratificación de los Estados.
Sí, este protocolo además va a permitir a las personas a las que se les niegan sus derechos y a las que se les niega el acceso a la justicia en su propio país, que sus quejas sean escuchadas por un grupo de expertos independiente e internacional. Las decisiones que tome este nuevo mecanismo serán públicas y probablemente influirán en las decisiones de los tribunales nacionales y regionales de todo el mundo. Un protocolo, como decimos, que fue adoptado por consenso por la Asamblea General de la ONU el 10 de diciembre del 2008 y se abrió a la ratificación en septiembre de 2009. Este mecanismo de presentación de quejas entrará en funcionamiento cuando 10 países lo hayan ratificado. ¿Quiénes lo han hecho, además de España?
Pues Ecuador y Mongolia. Y hay otros 30 países que lo han firmado, pero no se sabe todavía nada porque no lo han ratificado todavía.
O sea que falta todavía esa ratificación de al menos otros 8 países más, a pesar de que hay 30 que dicen que están a favor. Continuamos con más noticias internacionales, en este caso de rumboagaza.org, y nos hablan de que el ataque israelí a la flotilla que violó las leyes de los derechos humanos, como todos ya sabíamos.
Exacto, lo de la flotilla de Haide Santa María, ¿no?
¿Era? Sí, había...
Bueno, entre otros barcos que acudió a Gaza hace 6 meses aproximadamente. Bueno, no recuerdo cuándo fue.
El ataque fue el 31 de mayo, 1 de junio, más o menos.
Más o menos. Bueno, pues es lo que viene a decir que el asalto del ejército israelí contra la flotilla humanitaria, que la pasada primavera trataba de romper el bloqueo de Gaza, en el que murieron varios activistas turcos, 9 en total, fue desproporcionado y de una increíble e innecesaria violencia, según palabras del informe difundido por la misión de investigación del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, que además también dice que el ataque conllevó un nivel inaceptable de brutalidad, una conducta que no puede ser justificada sobre bases de seguridad u otras. Además, también dice que para el grupo que ha investigado los hechos, el ataque constituyó una grave violación de las leyes de derechos humanos y la ley humanitaria internacional.
Bueno, pues esta misión que ha llegado a la firme conclusión de que, como decimos, el 31 de mayo existía una crisis humanitaria en Gaza, pues, y que dice que la carga de las pruebas provenientes de fuentes impecables es tan abrumadora que no se puede tener una opinión diferente. Y yo creo que ya nadie la tenía, porque desde luego se pasaron tres pueblos, mataron al menos a 9 personas y bueno, hay gente creo que todavía está desaparecida. Uh-huh. Y desde luego pues esto no es tolerable. Teníamos también otro...
Antes de nada dijimos la fuente, ¿no? Lo de Rumbo a Gaza.
Sí, rumboagaza.org, efectivamente. Gracias. De todas formas, Héctor, tenemos más, de todas formas, más noticias. En este caso había, y os recomendamos que lo leáis, porque no os lo vamos a leer entero por falta de tiempo, pero es un artículo que escribía el propio Manuel Tapial, que se llama Recuperando el espacio de la solidaridad real. Y bueno, si quieres leemos un poquito, pero no lo vamos a leer entero porque es larguísimo, ¿vale?
Antes de nada, recordar que Manuel Tapial es una de las personas que estuvo en la flotilla.
Ajá, sí, Manuel Tapial. Había otras dos personas más que eran Laura Arau y bueno, pues este periodista venezolano, o sea, es español pero que trabaja para un medio venezolano. Uh-huh. Que eran los tres españoles y que
Telesur, creo, ¿no?
De Telesur, efectivamente. Y bueno, pues estas tres personas son las que más nos ha llegado información porque son españoles, pero que había pues 700 activistas allí, 700 voluntarios.
Bueno, vamos a empezar. Uh-huh. Espera, que no se me oía. Ahora. En los últimos años nos hemos venido acostumbrando a oír hablar de macroagencias de cooperación internacional dependientes de gobiernos estatales o regionales que cada vez que vemos una gran catástrofe por la televisión acuden al auxilio de la población civil. Siempre, o casi siempre, estas intervenciones son ejecutadas por personas que, aparte de una licenciatura, han cursado másteres en cooperación internacional o similares, los llamados profesionales del tercer sector. Estas agencias, o el concepto de las ONG tal y como las entendemos, son relativamente nuevas. Es en los años 90 cuando se crean estas plataformas y aparece un marco legal dando cobertura a este tipo de entidades con el objeto, a mi juicio, de desactivar los movimientos de solidaridad internacional que habían surgido al calor de los procesos revolucionarios de América Latina y que contenían un claro propósito militante para así desideologizar la solidaridad, abriendo paso al humanitarismo.
Ajá. Un poco lo que viene a decir es que, bueno, pues que lo que antes conocíamos como cooperantes y demás, pues era sobre todo una postura ideológica y que, sin embargo, ahora parece que lo que se ha creado es una figura de el cooperante profesional, ¿no? Que
como trabaja... si quisieran quitarle fuerza.
Eso es, efectivamente. De hecho, ellos pues un poco reivindican este papel un poco más antiguo, ¿no? De lo que era el cooperante y por eso nos dicen que están haciendo Rumbo a Gaza como una alternativa al entretenimiento bien intencionado pero inerte en resultados a la hora de atajar los problemas del pueblo palestino, que no son de origen humanitario sino políticos, y que proponen las grandes élites de la cooperación, las del máster y la licenciatura, como tú decías. Solo las personas y los ciudadanos y las ciudadanas con o sin licenciatura somos los que podemos cambiar la injusticia y esta realidad de Palestina y en tantos otros sitios como antaño. Y bueno, pues con voluntad, con sentido de la justicia, con determinación y con el compromiso con los compañeros y compañeras que padecen la opresión de tú a tú, sin protocolos, que convierten a unos en súbditos de nuestra ayuda y a otros en garantes de su humanidad. La verdad es que es un
comunicado interesante que también podéis leer en la web de Rumbo a Gaza.
Eso es, en rumboagaza.org, también lo tenéis en Ecoleganés, por supuesto, o incluso en culturaypaz.org, que es la asociación para la que vienen trabajando desde hace mucho tiempo. La semana pasada os contábamos que el fotógrafo de periódico Diagonal, Edu León, que había sido detenido por hacer fotografías cuando hacen redadas a...
de una carga en la casa de campo de un mercadillo ecuatoriano, me parece, o de...
Sí,
exactamente, ¿qué es?
Normalmente lo que están haciendo es hacer fotos cuando hay una redada policial, pues ellos sacan fotos para documentarlo y para que se vea cuál es la dureza con la que la policía se está empleando contra inmigrantes, que además normalmente se les pide papeles simplemente por su apariencia, no por otra cosa. Entonces, ya desde Diagonal se nos dice que está en libertad con cargos Edu León y que este integrante de Diagonal pues declaró ante el juez el martes pasado.
Y hay que recordar que también estuvo 2 días en comisaría por tratar de documentar la redada. Bueno, pues esta persona, Edu León, conocido por su trabajo de documentación de las redadas realizadas por los cuerpos policiales, consideradas según ellos racistas, fue informado de lo sucedido y se presentó en el lugar para trabajar. León se identificó ante los agentes, quienes le incautaron su equipo fotográfico y empezaron a empujarle, según atestiguó una compañera que también fue víctima de malos tratos de la policía, se sobreentiende. Junto con tres ciudadanos ecuatorianos, el fotógrafo pasó dos noches consecutivas en comisaría. En la tarde del lunes, más de 30 personas, mayoritariamente fotógrafos de prensa, se concentraron en protesta por la detención sufrida por León, delante de esa comisaría.
Y bueno, pues nada, desde aquí lo único decir que es injusto, porque además se está atacando a la libertad de prensa, no solamente a la libertad de prensa, sino que además están haciendo redadas arbitrarias y basándose en la apariencia de las personas, y que bueno,
nos solidarizamos.
Eso es, y que no somos papeles, que somos personas, que eso es lo que hay que ver. Pero bueno,
en este caso la fuente era Diagonal.
Eso es, Diagonal, porque además es efectivamente el medio para que Edu León trabaja. También, bueno, vamos a centrarnos ahora un poco más en Leganés. Hablamos ahora de voluntariados y, bueno, pues diferentes comunicados y demás. Si quieres, empezamos con este que dice voluntariado para enseñar español a extranjeros.
Sí, bueno, el Ayuntamiento de Leganés ha impulsado un programa, bueno, realmente ha impulsado la Delegación de Educación, Infancia y Festejos dentro del Plan Municipal de Ciudadanía e Inmigración, que se desarrolla con un equipo de voluntariado y en colaboración con varias asociaciones, que son las siguientes: la Organización Nacional para el Diálogo y Participación, la Asociación de Mujeres Inmigrantes, Cultural de Inmigrantes de Leganés, Comisión Española de Ayuda a Refugiados, Asociación Humano Siglo XXI, Cruz Roja, Asociación de Vecinos Arroyo Culebro, Asociación Ya Te Digo, Amigos de Colombia, Mira y la de Padres y Madres del Instituto José de Churriguera.
Bueno, pues como decimos, lo que se va a hacer es un curso de formación para precisamente formar a los voluntarios, a los monitores que vayan a estar enseñando castellano sobre metodología en la enseñanza del español. Tendrá lugar los días 22, 23 y 24 de octubre de 2010 en Cercedilla. Y bueno, pues si queréis más información, os podéis poner en contacto con la Delegación de Educación en el área intercultural, en el Centro Cívico Santiago Amón. El teléfono es el 91-248-9563 o también el 91-248-9574. Y además hay un email, que es el intercultural@ecoleganes, iba a decir, que no tenemos nada con el ayuntamiento. Intercultural.
Si nos lo quieren mandar también y se lo reedicionamos, ¿no?
Sí, bueno, el verdadero, que es el del ayuntamiento, es intercultural@leganes.org. También nos llegan pues algunas noticias. Por ejemplo, la PPINA, que es la plataforma de permisos iguales intransferibles por nacimiento y adopción, alerta de que la democracia está en peligro.
Bueno, más bien es una, por una cosa que les afecta, Ana, que el Consejo de Ministros aprobó una en el proyecto de presupuestos generales del Estado, donde también se incluyen cosas como la ley SINDE y demás cuestionables, hay que decirlo, no incluye la partida correspondiente a la ampliación del permiso de paternidad a 4 semanas, que según la ley 9/2009, que aprobó el Parlamento en octubre, entraría en vigor el 1 de enero del año que viene. Y se preguntan si puede el gobierno suspender una ley.
Claro, para eso es el gobierno, ellos hacen la ley, ellos la quitan, ¿no? Pero bueno, es interesante ver esto, ¿no? Porque otra de esas reformas sociales de la que tanto se llenaba la boca el gobierno, ahora mismo la están echando para atrás. Si queréis más información sobre esta plataforma o sobre otras cuestiones relacionadas con este permiso de paternidad, la podéis ver en la propia web de esta plataforma, que es iguales e intransferibles, todo junto y en minúsculas, iguales e intransferibles.org. Luego nos llega del Grupo Municipal de Izquierda Unida, que dicen que los cargos públicos de Izquierda Unida en Leganés que van a secundar la huelga general.
Lo que no sabemos es si ellos también les quitan el sueldo,
¿no? Claro, eso no lo cuentan, pero a ellos no les quitan el sueldo, ¿no? Ya se lo digo yo.
Bueno, pues el comunicado que envía Izquierda Unida Leganés es que todos los cargos públicos del partido secundarán la huelga general del próximo miércoles 29 de septiembre, tal y como hicieron público en la moción de rechazo a la reforma laboral presentada en el pasado pleno municipal. Y que también afirma Izquierda Unida Leganés que ha lamentado de nuevo que el Partido Socialista y el Partido Popular, es decir, el Partido Socialista con quien gobierna en el ayuntamiento, no respaldasen en el pleno la moción de rechazo a la ley. Además, Izquierda Unida ha afirmado que secundará la huelga, teniendo en cuenta que, según ha manifestado Raúl Calle, todas las huelgas anteriores sirvieron para que los gobiernos dieran marcha atrás en sus medidas por el éxito de la respuesta de los trabajadores.
Y dices que van a no van a ir a trabajar ese día.
Exactamente.
Pero van a cobrar.
Sí.
Ah, bueno, entonces es un día normal de un político.
Bueno, a ver, nos hacíamos eco de ello pues porque llama la atención, ¿no?, que los políticos también se pongan en huelga, y más en el caso, como dice Héctor, de un partido que gobierna con el Partido Socialista aquí en Leganés, ¿no?
Sí, lo que no sabemos es qué harán los otros tres partidos del ayuntamiento, pero me parece... Bueno, el PSOE no creo que se cunde la huelga.
No, no creo.
La verdad.
Bueno, eso queda ahí y la información está dada. Hablamos también de una noticia curiosa que leíamos esta mañana en ADN.es, y es que dice que Leganés hace un arroz con bogavante de récord Guinness.
Sí, junto al, de lo, al del récord Guinness de chupitos, ¿no?
Es verdad, se fue en las fiestas, ¿no?
Sí, pues según ADN.es, aunque me imagino que será de agencias, porque en ADN creo que ya me he trabajado más gente en la web, los vecinos de Leganés intentaron ayer por el domingo, entrar en el libro Guinness de los récords con la elaboración de un arroz con bogavante para 1.500 comensales por el 50 aniversario del barrio La Fortuna, que se comenzaron a edificar los primeros pisos en 1960. Pues era por un euro y mucha cola de gente para dar cuenta de 80 kilos de arroz, 88 de bogavante, 30 de almejas, 25 de gambas y 650 litros de caldo.
Joder, vamos, que se pusieron finos allí, sí, comiendo este arroz con bogavante de récord Guinness, ¿no?
Sí, yo me hubiera pasado, pero el método todavía no está abierto, así que no he podido.
Había cola, ¿no?
Sí.
Se estaba mejor en el rincón castellano.
O en Pincho, pero bueno. Más también.
Sí, más cursos, en este caso de Cruz Roja, que dicen que presentan un nuevo curso de socorrismo acuático.
Sí, Cruz Roja Leganés ha sacado un nuevo curso de socorrista acuático en piscinas e instalaciones acuáticas, que el periodo será del 22 de octubre al 19 de diciembre, unas 80 horas, y todos los viernes de 8:30 a 10:30. Y los sábados y domingos de 9 a 14 horas. Es imprescindible tener la educación secundaria obligatoria, vamos, haber acabado cuarto de ESO, y más de 16 años. La parte teórica se imparte en las aulas de la oficina local de Leganés y en la piscina en Parque Sur. Y el precio son 350 euros.
Joder, pues ya está bien, ¿eh?
Sí, pero...
ya está bien. Que eso son casi 60.000 de las antiguas pesetas, ¿no?
Un día nos vendría bien tener algún socorrista que haya hecho un curso de esto de...
Sobre todo para cuando nos enredamos con una palabra, ¿no?, que nos hagan el boca a boca. Aquí a veces nos pasa.
Bueno, pues para más información es en la Avenida de los Derechos Humanos, número 2 de Leganés, lunes, miércoles y... Efectivamente, aquí al lado. Lunes, miércoles y jueves de 5 a 8 de la tarde. Y martes, miércoles y viernes de 10:30 a 1:30 de la mañana. O llamando al teléfono 91-360-9616. 91-360-9616.
Bien, vamos ya casi finalizando con esta ronda de noticias. Nos quedan dos. Os decimos que esta nos llega del poeta Francisco Cenamor, que nos habla de poesía, teatro y hip hop en Fuenlabrada.
Muy eclético todo. Casa de Aire es un espectáculo de poesía, teatro y hip hop basado en el libro del mismo título de Francisco Cenamor. Después de su estreno en Manzanares el Real, la próxima actuación será el 3 de octubre de 2010 a las 9 de la noche en la Tetería Albaicín, calle del Callón 51 en Fuenlabrada.
Y mola porque pone Spain.
Sí, como para darle un toque más internacional.
Sí. O... bueno, si queréis más información, pues la página web del blog, en este caso.
O metéis en el blog del tío, efectivamente.
Lo tienes por ahí.
Sí, franciscocenamor.blogspot.com.
Pues ya lo sabéis. Y bueno, esta es una noticia que damos anualmente, en este caso la hemos sacado del periódico ABC, y es que una exposición de más de 2.000 metros cuadrados sobre el cannabis se va a celebrar próximamente en Leganés.
Sí, y además en la cubierta de Leganés. Está ahí, creo que está ahí la del cine porno, son las únicas
son
que...
Son las mejores, está claro.
Son las mejores y las únicas que deben realizar ahí. La sexta edición de Expo Cannabis se celebrará los días 1, 2 y 3 de octubre en la Plaza de Toros de la Cubierta de Leganés en Madrid, que aquí, y cuenta con una superficie expositiva de más de 2.000 metros cuadrados. Sobre esta superficie se podrán ver todos los aspectos del mundo del cannabis. Cáñamo industrial, productos para cultivo, alimentos y bebidas a base de cáñamo. Eso me gustaría verlo. Parafernalia, artículos para fumador, activismo, conferencias y música. Que no sé qué música será, la verdad. A lo mejor traerán a...
Ni idea.
A Macaco, a Melendi o a alguno.
Ni idea, la verdad no te puedo decir.
Bueno, el sábado 2 de octubre participarán personalidades relacionadas con el cannabis, que son Antonio Escotado, que se no se pierde ni una.
Hombre.
Juan Carlos Uso y José Carlos Bouso. Y mira, aquí vienen también los artistas que van a... Bueno, Héctor Bertón, su abogado especialista, Massimiliano Salami, especialista mundial, y Luis Hidalgo, un experto cultivador, van a participar en unas conferencias, y la empresa organizadora Feria del Cáñamo es la misma que ya ha organizado otros certámenes de la misma temática en Barcelona y en Málaga.
Bueno, pues no está mal. Que
¿no va a ir Ramoncín?
No, Ramoncín es más de pollo frito y de litros de alcohol.
Y de poner multas al que le apetece también.
Efectivamente.
Además de esto podemos hablar con Borja, que la CNT ha tenido ahí un conflicto importante, ¿no?
Sí, bueno, les estuvimos un rato bailando a la calle y al final pues la demanda que interpusieron pues al final tuvieron incluso que ellos que pagar, así que bueno, luego podemos hablar de ello.
¿Tuvieron que pagar encima?
Sí, tuvieron que pagar las costas del juicio, etcétera, etcétera. Cosas que pasa cuando se meten con CNT.
Bueno, pues mira, no les está mal empleado. A ver, bueno, antes de ir a hablar con Borja, terminamos con los deportes, Aitor, que bueno, el Lega, dos empates, ¿no?
Sí, si el lunes decíamos que a ver si la siguiente semana hoy podíamos recibir 6 puntos más al Leganés y llegar ya a los 18, no ha podido ser así, porque el Leganés ha sumado 2 empates consecutivos el martes en el Coliseum contra el filial getafense a 1 en un partido totalmente extraño, en el que el Getafe se quedó con 9 después de ir ganando el Lega. El Getafe acabó empatando y para resarcirse ayer el Leganés dio otra cara, pero a pesar de ello empató con el Guadalajara a 0 y cambiaron las tornas. Esta vez fue el Leganés el que se quedó a 9 con graves errores arbitrales, tal y como titula Javier Carrasco en la crónica del gol de Madrid. El árbitro frena al Leganés. Los pepineros acabaron cercando el área del Guadalajara a pesar de jugar con 9. Por el Leganés, te digo si te parece la alineación, jugaron en portería Falcón, Ortega, Mario, Ezcárate, Antelo, Jonathan Valle, Zazo, Tacón, Tonino, Chupe, Arrua, Barrena, y también jugaron Iván Bayón, Nacor y Óscar. Casi todos ellos acabaron con tarjeta amarilla o roja, como en el caso de Arrua, Barrena, que en el minuto 84 vio la expulsión por doble amarilla, la segunda por criterio del colegiado, simular caída.
Lo que le salió de ahí, ¿no?
Sí. Y minutos antes, a la hora del partido, en el minuto 60, cuando quedaba todavía media hora, Ferran Tacón fue expulsado por Román por incomprensiblemente pitar una falta que no hizo él sino Antelo, como queda registrado en el vídeo que por ejemplo está en la página del Club Deportivo Leganés. De esta forma el Leganés sigue líder con 14 puntos, seguido del Celta con 13 y de un Lugo con 11 al que se enfrenta el próximo domingo y al que esperamos que además de con algún kilo de marisco vuelva con 3 puntos más.
O de arroz con bogavante, ¿no?
Sí. He visto hoy en internet, a propósito de la huelga y ahora que estamos hablando de fútbol, un chiste muy bueno que dice ¿en qué se parece el miércoles en Madrid al equipo andaluz del Recreativo? En que los dos son de huelga.
Oh. Me deja los aplausos en el otro.
Más del 600.
Maravilloso, bueno, espectacular, bueno, emocional verlo.
Tras este momento de Chiquito la Calzada, continuamos. Fútbol sala, el equipo de primera regional arrancó con una victoria a domicilio. Si contábamos la semana pasada que ya había conseguido la primera victoria el equipo masculino de Primera Nacional A, esta vez fue el equipo femenino que a domicilio venció por 2-7 al Atlético de Madrid en un partido en el que fueron por debajo en el descanso, pero supieron superarlo haciendo un partido bastante positivo. Enhorabuena a ellas por este comienzo. Pasamos ahora a voleibol, como siempre, para decir que las chicas del Leganés han dejado muy buena sensación en la participación Copa de la Comunidad de Madrid, en la que han participado los 4 mejores equipos de la comunidad, pertenecientes a la Superliga 2, como es el Leganés y el Voley Playa de Madrid, que no tiene nada que ver con la canción de los refrescos, y de la Liga Máxima. El bagaje del Leganés fue regular porque, bueno, cuajó buenos partidos, pero perdió por un 7-3 con el Alcobendas, equipo que se acabó imponiendo en el Torneo Comunidad de Madrid. Con el Voley Playa Madrid, como comentábamos, también perdió 2-3. Y con el Cuba fue el único partido que venció al ganar 3-2. Por otro lado, se va a celebrar el próximo 2 de octubre el torneo de presentación del Club Voleibol Leganés. En este participarán todas las categorías y será una nueva edición, la 14ª, en la que participará una representación del mejor voleibol de Madrid, el Nueva Castilla, Tres Cantos, Pinto y de nuevo el Voleibol Playa Madrid, que son equipos que han confirmado la asistencia. El torneo tendrá su acto central con la foto conjunta de todos los equipos tras el partido que el equipo femenino enfrentará al Voleibol Playa Madrid. Bueno, continuamos ahora con la agenda porque se va a celebrar el torneo de Padel San Nicasio 2010. Se está celebrando 25, 26 de septiembre y 2 y 3 de octubre en las pistas de la Ciudad Deportiva de Europa, de 9 de la mañana a 10 horas para quien quiera pasarse, bueno, el fin de semana, sábado y domingo. Por otro lado, el 14º torneo de presentación del Club Voleibol Leganés, como hemos dicho, será este fin de semana en el Pabellón Europa a lo largo de toda la jornada también. Y el 16º Trofeo Villa de Leganés de tiro con arco, también este fin de semana, 2 y 3 de octubre, en la instalación deportiva de tiro con arco por excelencia de Leganés en Butarque.
En Butarque, ¿no?
Sí. Y hasta aquí las resumidas noticias deportivas. O sea, las noticias deportivas parece que van acorde con la victoria del Leganés. Son muy amplias solo cuando gana.
Vaya. Bueno, pues vamos a escuchar una cuñita sobre la huelga general y no os manchéis porque volvemos en un momento con Borja de la CNT. Hasta ahora.
Estas son las personas que deciden por ti, porque te representan.
Disolver el Parlamento y convocar elecciones generales.
Porque lo único que tiene como objetivo es llegar a unas elecciones.
Que convoque elecciones.
Estas personas quieren que te jubiles a los 67. Han provocado que haya más de 5 millones de personas que se queden sin empleo.
Hemos previsto que la próxima legislatura la economía española tendrá una tasa de crecimiento medio del 3%. Dado que las previsiones del gobierno siempre se han quedado por debajo, no descarto que sea algo superior.
¡Viva el vino!
Podemos estar tranquilos. Vamos a tener 4 años por delante de crecimiento, de empleo, de más políticas sociales y de apoyo a quien pueda tener dificultades. De apoyo, no de recortes, no de decretazos. De apoyo social, familiar, en el empleo, en la protección por el desempleo.
Estamos trabajando en ello y hemos dedicado tiempo ayer por la noche y esta mañana a trabajar en ellos.
Han pagado en tu nombre una barbaridad de dinero a la banca.
El FROB, el Fondo de Rescate a la Banca, y el Partido Popular, sí, tras criticarlo...
Espera, no sé, vamos a ver.
Sí.
Mi decisión no contestar preguntas que no tengan que ver con el objeto de la reunión, por respeto al presidente.
¿Cómo puede vivir una familia con 300 euros... Es mucha molestia preguntarle lo que usted gana.
¿Eh?
Lo que usted gana es mucha molestia preguntarle.
Gano bastante más que esa cantidad a la que usted ha hecho referencia.
Y para reducir costes quieren que te puedan despedir gratis. Recortan tu bienestar, tu salud y la educación de tus hijas.
Tantos que piden el despido más fácil o el despido barato, el despido libre. Les tengo que decir desde aquí que no.
Pero también le digo una cosa. Yo trabajo para que todo el mundo pueda ganar lo máximo posible. Estamos trabajando en ello.
Debemos de aspirar a acercarnos a los 2 millones de puestos de trabajo en la próxima legislatura. Llegar al pleno empleo.
Y vamos a seguir creciendo por encima de la media europea.
¿Quién te ha dicho a ti las copas de vino que yo tengo o no tengo que beber?
¡Viva el vino!
Pero no nos vamos a callar, se merecen una, dos y muchas huelgas. Empecemos el 29 de septiembre.
Les sugiero que estén atentos al próximo acontecimiento histórico que se producirá en nuestro planeta.
Recuerda el 29 de septiembre, huelga, huelga, huelga general.
Bueno, y como os decimos, volvemos con Borja, que es secretario de Prensa, Propaganda y Comunicación de CNT Villaverde. Y bueno, Borja, ya te lo he dicho antes, pero muchas gracias por venir al estudio de Coleganés.
No, las gracias las tengo que dar yo a vosotros en nombre, bueno, personalmente y también en nombre de CNT Villaverde, pues bueno, pues por invitarme a mí para, bueno, contar un poquito las razones de la huelga y todo aquello que me queréis preguntar.
Muy bien, yo creo que lo mejor para empezar es que digamos qué es la CNT.
Bueno, la CNT son las siglas de la Confederación Nacional del Trabajo, que es un sindicato anarquista que fue fundado en 1910, hace exactamente 100 años, y era una forma de aglutinar diversos sindicatos de tendencias anarquistas. Y bueno, pues los objetivos que tiene la CNT, el objetivo final es un cambio social, es una revolución social. Y todo ello se tiene que hacer a través de lo que es el anarcosindicalismo, a través de la mejora constante y sustancial de las condiciones de trabajo de todas las personas. Y básicamente eso es la CNT, es un sindicato que no tiene liberados, que no tiene subvenciones, no cobra ni un euro del Estado y que simplemente se mantiene a base de las cuotas de afiliadas y afiliados, y que evidentemente nadie está ahí de una forma profesional. Todo el mundo que trabaja ahí en CNT lo hace pues quitándose horas de donde puede sacarlas para intentar mejorar un poquito y mucho las condiciones de trabajo de las personas y para estar ahí codo a codo solidarizándonos trabajadores y trabajadoras.
Es decir, que todas las personas que forman parte de CNT son voluntarios o voluntarias.
Sí, podemos decir que son personas que militan, que aparte de sus 8 horas de trabajo como mínimo, hay gente que trabaja muchísimo más, sacan tiempo a la semana para acercarse al sindicato y para echar una mano a lo que sea, con conflictos de compañeras y compañeros, sacando adelante pues lo que pueden ser jornadas culturales, lo que pueden ser, bueno, todo aquello en lo que pueda revertir en esas mejoras de las condiciones laborales de la gente.
Uh-huh. Y bueno, antes hablabas de que, claro, la CNT es un sindicato anarquista. ¿Te acuerdas que hemos comentado antes? Claro, cuando dices es que eres anarquista, la gente se asusta. ¿Qué es esto del anarquismo? Porque tampoco es algo que es algo utópico, ¿no? Pero
claro, a ver, es cierto que muchas veces cuando se habla de anarquismo o del movimiento libertario, la gente se asusta, se cree que somos personas que estamos un poco, digamos, locas, ¿no? Y que vamos quemando contenedores, atropellando a viejecitas y comiéndonos a los niños crudos, por ejemplo, ¿no? Pero el anarquismo es un movimiento social que surgió, pues, a partir de la, sobre todo a partir de la Revolución Industrial, y que tiene como objetivo una organización social en la que no haya una persona que gobierne, no haya una verticalidad en la toma de decisiones, sino que sean las propias personas las que sean dueñas de su propio destino y que tomen esas decisiones y que no estén supeditadas a ningún tipo de poder, ya sea económico, ya sea político o ya sea un poder de tipo religioso.
Uh-huh. Y bueno, en estos momentos, ¿qué se está haciendo desde la CNT? Supongo que la lucha sindical es lo que más.
Sí, la lucha sindical es el núcleo central de toda nuestra actividad y es lo que, digamos, es lo que por lo que funciona un sindicato, en este caso pues un sindicato anarquista. Eso no quita pues que también tengamos otras actividades de tipo social o otras actividades de tipo cultural, como puede ser, por ejemplo, y aprovecho ya para hacer incluso una pequeña cuña publicitaria, pues que ya dentro de muy poquito va a empezar el Otoño Libertario, que es una serie de actividades culturales que organiza la Federación Local de Madrid y a las que, bueno, pues invito a todo el mundo ahí, porque este año, más si cabe, pues son actividades y charlas y conferencias pues muy interesantes y que pueden acercar pues a todo tipo de gente que ya, digamos, que tenga una ideología o que tenga otra, pues puede acercarles al anarquismo y a otro tipo de temas muy muy relacionados e imbricados con el anarquismo.
Supongo que además este año, coincidiendo con el centenario, estará todavía más cargadito. Hace 2 años, en el 2008, además, entrevistamos también a otros compañeros de la CNT de Madrid, aquí en la 484, y, oye, las propuestas eran muy constructivas, las cosas como son.
Sí, sí, sí. No es porque sean compañeras y compañeros míos los de la Federación Local de Madrid, pero aseguro que tienen un trabajo y hay mucha gente implicada en el Otoño Libertario, y ya si a eso le sumamos que este año es el año de conmemoración del centenario del Congreso de Fundación de la CNT, pues bueno, todo va a tener, digamos, también una cierta connotación, y todo se le va a sumar también a los actos del centenario que se llevan realizando a lo largo de este año.
Bueno, vamos a hablar un poco de la huelga, ¿vale? Uh-huh. Porque, bueno, ¿por qué esta huelga general?
Bueno, pues desde CNT hemos decidido pues secundar esta huelga general, pero queremos dejar claro que el hecho de que CNT, en el conjunto del Estado, decida secundar esta huelga general no es por seguidismo de los, digamos, de los sindicatos amarillos, como pueden ser Comisiones o UGT, sino que tiene una finalidad mayor, que es la de que esto sirva para que sea pues, pues bueno, un detonante para unas luchas posteriores. Es decir, esto no se tiene que quedar en el día 29 de septiembre, que sea un paro de 24 horas y luego volvemos y nada ha cambiado, sino que a partir del 29 de septiembre, el 29, el 30, en octubre, en noviembre, en diciembre, se siga luchando y se siga pues eso, construyendo, que se siga la gente saliendo a la calle para poder tumbar la reforma laboral y todo tipo de medidas que se tomen, que sean pues como es la reforma laboral y demás, que son un ataque frontal a la clase trabajadora.
Claro, esto enlaza un poco con una de las preguntas que tenía preparadas, porque esa pregunta era, ¿y después de la huelga qué? Es decir, que si no se consiguiera con esta primera huelga tumbar la reforma, si se harían más movilizaciones, ya me dejas claro que sí.
Es claro, como... no, y por decirlo así, no ya a partir del 29 de septiembre, sino que desde CNT llevamos, digamos, entre comillas, caldeando la huelga. Uh-huh. Sin ir más lejos, por ejemplo, la primera huelga general que se convocó en el Estado fueron los compañeros de CNT de Lebrija, que convocaron en febrero del 2009 una huelga general para que hubiese un reparto justo del trabajo en Lebrija y que se, bueno, pues que la corporación municipal se dejase del típico enchufismo en las bolsas de trabajo. Y bueno, fue un triunfo de la CNT de Lebrija, ya que en Lebrija hubo un seguimiento de la huelga de un 90%, lo que
no
es un...
No está nada mal, ¿eh?
No, está muy bien, y los compañeros de Lebrija estuvieron muy, muy orgullosos, y ahí no acabó, es decir, y ahí no acabó porque luego esas bolsas de trabajo estaban controladas por comités ciudadanos y por la propia CNT de Lebrija. Y también eso se extendió a pueblos cercanos y siguieron la misma dinámica. Y también, pues por ejemplo, este mismo sábado, sin ir más lejos, ha habido una manifestación de CNT a ámbito estatal que se ha realizado en Valladolid y que era el preludio a esta huelga general. Es decir, que desde CNT estamos haciendo acciones antes de la huelga, vamos a hacer acciones durante la huelga y vamos a hacer acciones después de la huelga. Esto no va a ser, digamos, ni un lavado de cara ni un movimiento de cara a la galería, sino que estamos convencidos y no vamos a dar la batalla por perdida, porque si algo somos los y las anarquistas, somos, digamos, testarudos y somos luchadores.
De hecho, es que es verdad que, un poco enlazando con esto de Lebrija, que fue hace ya pues casi 2 años, de hecho, es que hay muchos ciudadanos y ciudadanas que vienen desde hace 2 años, pues, o incluso más, pidiendo esta convocatoria de huelga general. ¿Por qué no se ha hecho antes?
Bueno, pues hay que tener claro que desde CNT llevamos pues haciendo movilizaciones en la medida de nuestras posibilidades desde hace bastante tiempo. Pero sabemos que la convocatoria de una huelga general, si se hubiese hecho simplemente desde CNT, pues a todas luces hubiese sido, no hubiese tenido el respaldo ni, digamos, ni la publicidad ni la repercusión que se hubiese deseado. De hecho, si volviendo también enlazando con Lebrija, si ya en Lebrija estuvieron intentando torpedear la huelga desde PSOE e incluso UGT, Comisiones Obreras, e incluso Izquierda Unida, intentaron entorpedear la huelga, si esto lo hubiese hecho CNT en el Estado español, pues hubiésemos tenido la misma respuesta, que nos hubiesen intentado torpedear esta huelga y no hubiese tenido la repercusión. Pero bueno, es decir, entonces hemos intentado, pues bueno, en la medida de nuestras posibilidades, seguir luchando y seguir dando la cara y seguir intentando, pues, bueno, pues que el movimiento de todos los sindicatos contra esta reforma laboral fuese creciendo. Desgraciadamente, o por cuestiones de, bueno, pues muchas veces estos sindicatos mayoritarios, como UGT, Comisiones Obreras, tienen mayor capacidad de convocar una huelga, pues por temas muchas veces pues, simplemente económicos, pues hemos, digamos, tenido que intentar, pues bueno, que esa huelga que han convocado, darles nosotros una mayor repercusión y un mayor fondo que un simple paro de 24 horas.
Claro, porque además, un poco enlazando con esto que dices, hay otros sindicatos como anarquistas, como por ejemplo Solidaridad Obrera, que no convoca esta huelga, precisamente para quejarse un poco de esa tardanza que han tenido los sindicatos mayoritarios, ¿verdad?
Uh-huh. Sí, bueno, Solidaridad Obrera no decide secundar, pero bueno, respetamos la decisión y cada uno, pues bueno, en sus sindicatos y en sus organizaciones toma las decisiones y que crea conveniente.
¿Y tú por qué crees que ahora es UGT y comisiones es este momento en el que hacen la huelga y no antes?
Bueno, lo que hemos visto a lo largo de toda esta gestación de la reforma laboral y su posterior aprobación es que estos dos sindicatos mayoritarios, UGT y comisiones, han sido, bueno, pues la famosa mesa de diálogo social que tenían montada, pues realmente no les ha servido de nada y al final la reforma laboral ha sido aprobada por decretazo, ¿no? Aquello, uh-huh. Enlazando un poco con la cuña que has puesto antes, aquello que decía nuestro...
No, del decretazo.
Eso es, ¿no? No vamos a hacer un decretazo, toma, la primera a la frente. Pues como no han formado parte de este pues de esta mesa de diálogo social que tanto se vanaglorian de estar en ella, pues bueno, ahora intentan pues bueno que hacer una especie de movimiento de cara a la galería para que bueno pues vuelvan a ser llamados a esa mesa de negociación, a lo mejor pues bueno maquillen un poco esta reforma, estampen la firma y se pongan los laureles. Uh-huh. No, incluso si revisamos los más media de hoy, ya el presidente del gobierno, pues bueno, está animando a los sindicatos para que participen en lo que es el tema de la reforma de las pensiones. Entonces, bueno, ya vemos un poco por dónde van los tiros y los objetivos que tiene UGT y comisiones. Nosotros, afortunadamente, tenemos unos objetivos más profundos, más a largo plazo y que implican pues una mayor lucha, ¿no? Pues bueno, nosotros perseguimos nuestros objetivos, que UGT y comisiones pues bueno persigan los suyos y evidentemente ojalá tengamos nosotros más suerte.
Bueno, ¿qué se dice desde CNT a aquellas personas que no quieren ir a la huelga?
Hombre, sabemos que ir a la huelga es un ejercicio de concienciación. Y desgraciadamente muchas personas, y eso se puede comprobar en cuanto sales a la calle a panfletear o cuando sales a la calle, pues bueno, un poco para intentar tomar el pulso al barrio o incluso a una población, mucha de la gente no está concienciada. Es decir, hablaba esta mañana con una empleada de la limpieza de Leganés Central y me decía que, pues eso, le hablaba un poco de lo que se llaman las profecías autocumplidas, ¿no? Es decir, que si se lleva repitiendo durante 3 meses o durante X tiempo que esta huelga no va a servir para nada, al final la gente termina quedándose con esa idea, ¿no?, flotando de que, bueno, si esto no va a servir para nada, ¿para qué voy a ir a la huelga y me van a quitar un día si ya estoy bastante? Entonces yo, sinceramente, animaría a toda la gente a que secundara la huelga, porque cuantos más seamos, más fuerte va a ser nuestra lucha y mucho más fácil va a ser conseguir unos objetivos y va a ser conseguir tumbar lo que es este ataque, es decir, incluso se podría calificar como el mayor ataque a los derechos laborales que ha tenido, digamos, desde la muerte de Franco, ¿no? Es decir, a la clase trabajadora. Entonces, si no es ahora, ¿cuándo va a ser? Entonces, bueno, animo a toda la gente y, evidentemente, si yo comprendo perfectamente a la gente que esté cansada de cierto tipo de sindicalismo, incluso yo no lo calificaría ni de sindicalismo, ¿no? Pero es el momento de que esta gente pues bueno se una a la lucha de otros tipos de sindicatos mucho más combativos. En mi caso, pues bueno, yo ya tomé mi elección y que realmente pues bueno se movilice, se organice y se una a sus semejantes.
Uh-huh. He visto carteles en los que se anima a la ciudadanía a ir a la huelga. Y bueno, no sé si se ha puesto en contacto mucha gente con vosotros para unirse a estas movilizaciones.
Sí, realmente en el correo del sindicato pues siempre recibimos gente interesada en, sobre todo, quiere información sobre qué me puede pasar o cómo puedo hacer para poder ir a la huelga o qué es lo que... Y luego también hemos visto también un cierto repunte en el número de personas, sobre todo que se acercan físicamente al sindicato a informarse y que, por decirlo así, pues bueno, sí que se despierta cierta conciencia y ciertas ganas de un poco de luchar y de bueno de parar un poquito pues todo esto que está viniendo.
Por cierto, ¿cómo se puede contactar con la CNT?
Bueno, pues contactar, la forma más fácil de contactar con CNT, independientemente de utilizar nuevas tecnologías como pueda ser correo electrónico o hacer una llamada telefónica, lo mejor es acercarse al sindicato más cercano que tenga cada una o cada uno. Puede ser la Federación Comarcal Sur para toda la gente que viva ya sea en Villaverde, ya sea en Leganés, Fuenlabrada, Móstoles, Getafe, Pinto, Parla, etcétera, etcétera. O si es si nos están escuchando desde Madrid capital, pues su federación local más cercana es la Federación Local de Madrid. Entonces, las direcciones, la Federación Comarcal Sur está en el Paseo de Alberto Palacios número 2, que la forma de llegar más fácil es en el metro Renfe de Villaverde Alto, y la CNT, la Federación Local de Madrid, está en la Plaza de Tirso de Molina número 5, pisos segundo y sexto. Entonces, lo más fácil es que se acerquen y ahí siempre va a haber compañeras y compañeros que les informen de una forma mucho más detallada de cómo es CNT, de cómo funciona CNT y de, si se quieren afiliar, si quieren militar, etcétera, etcétera.
Bueno, ¿cuándo es la manifestación?
Bueno, pues CNT...
Claro, el 29 de septiembre, pero...
Sí, evidentemente va a ser el 29 de septiembre y la Federación Local de Madrid y la Federación Comarcal Sur vamos a ir a la manifestación que hemos convocado nosotros mismos, evidentemente, que va a ser a las 6:30 y que va a partir de Oporto hasta la glorieta de Marqués de Vadillo. Uh-huh. Entonces, ahí animo a toda la gente a que, si se quiere acercar a una manifestación de CNT, pues mejor oportunidad, que el día 29 de septiembre no la va a haber. Sí la va a haber.
Yo tengo una pregunta. En el caso de que el transporte estuviera cortado, ¿cómo podría acudir la gente aparte de con los coches personales?
Pues si el transporte está cortado, y esperemos que esté, y ojalá esté cortado, pues solamente queda la opción del transporte privado.
O compartir coche,
muchas veces entre los barrios, con tu vecino o con tu vecina, os podéis organizar e ir directamente a la manifestación de CNT.
Uh-huh. Y para acabar, ¿nos dejamos algo en el tintero, Borja? ¿Algo que quieras decir que no te haya preguntado o que creas que es importante que se diga?
Yo creo que ahora que se me ocurra, sí, no, pero cualquier pregunta que me queráis hacer, pues estoy encantado de contestar, si para eso hemos venido aquí, ¿no?
Claro que sí. Pues chicos, no sé si queréis preguntar algo más. Si no, vamos a seguir. Aitor, ¿tienes tú algo?
Simplemente preguntar si realmente creéis que el seguimiento a la huelga va a ser máximo. Si crees que no ha calado entre la población el mensaje ese de que no sirve para nada, que no se consigue nada perdiendo un día de trabajo.
Sería bastante hipócrita si no reconociese que hay un mensaje que ha calado en la sociedad, que es el de que esto no va a servir para nada, etcétera, etcétera. Pero también he de ser sincero y he de reconocer el trabajo que estamos haciendo, tanto compañeras como compañeros, militantes, simpatizantes de CNT, que están día a día levantándose muy temprano para panfletear, repartiendo información, haciendo esfuerzos sobrehumanos para hacer llegar noticias, lo máximo que pueda expandir noticias para que, por decirlo así, esa sensación cambie. Entonces, yo creo que sí, que la huelga va a ser un éxito. No un éxito desde el punto de vista que quieran Comisiones y UGT, que va a ser, hacemos nuestra esta, sino que yo creo que el 29 va a ser un día importante en el que la gente se dé cuenta de que el sindicalismo oficial, el sindicalismo de subvención y el sindicalismo de liberados no sirve y que a lo mejor es la época de otro tipo de sindicalismo mucho más combativo y mucho más autogestionario y horizontal.
Yo tengo otra pregunta relacionada sobre... conozco bastante gente en el paro que tiene pensado ir a la manifestación, pero luego también hay parados que conozco que dicen que, por ejemplo, no saben cómo hacer la huelga porque no tienen trabajo o no saben qué hacer en estos casos. ¿Cómo podría hacer un parado en huelga general? ¿Qué acciones puede tomar? Por ejemplo, aparte de ir a la manifestación, ¿cómo...?
Aparte de la manifestación, siempre, sea el sindicato que sea, siempre se van a formar piquetes informativos. Entonces, es un buen momento para que las personas que estén paradas y que quieran luchar, es decir, para mí parado no es que esté falto de movimiento, haciendo un poco el juego de palabras, sino que está desempleado. Entonces, que esas personas que estén desempleadas sí que sigan luchando. Entonces, bueno, pues aparte de la manifestación, que es muy importante que acuda el máximo de gente para dar una respuesta contundente, también es muy importante acudir a los piquetes informativos, porque sabemos, y no es algo nuevo, que los propios patronos están coaccionando a las trabajadoras y a los trabajadores para que vayan a trabajar el día 29. Entonces, una forma de liberar de esa coacción a las trabajadoras y los trabajadores de la empresa que sea o del servicio que sea es acudiendo como piquetes informativos para echarles una mano.
Bueno, ya así en tono un poco más jocoso, ¿tú qué le dirías a los abuelos y a las abuelas que quisieran refrendar la huelga?
Bueno, dijeron desde UGT que no cuidaran a los nietos ni a las nietas, ¿no? Es decir, que era su forma de hacer huelga. Yo creo que independientemente de esa patochada que se dijo desde UGT, no sé, tendrían un mal día, suelen tener muchos malos días. Yo creo que los abuelos y las abuelas sí que pueden seguir dando caña, ¿no? Y bueno, y aparte de que no lleven a las criaturas al colegio, que eso sería una buena forma de que ellos también secundaran la huelga, pues también siempre es interesante, pues bueno, que nos den incluso pequeñas lecciones ellos que han vivido otras huelgas e incluso han vivido momentos difíciles, pues bueno, tenerles ahí también al lado en la lucha codo con codo.
Bueno, Héctor, una última pregunta que sí, nos quedamos sin tiempo, ¿vale?
Última, pero muy rápido también. A los trabajadores inmigrantes, ¿qué consejo les podríais dar para secundar la huelga?
Pues simplemente que se sacudiesen el miedo. Desde CNT, uno de los principios básicos del anarquismo y más incluso del anarcosindicalismo es que somos internacionalistas. Entonces, desde CNT vamos a luchar con ellos codo con codo y independientemente de su lugar de origen. Entonces, que se sacudan el miedo y que acudan a la huelga porque, por decirlo así, esta reforma laboral afecta tanto a nativas y nativos como a personas migrantes. Entonces, incluso las personas migrantes son las que incluso sufren mayor tipo de exclusión ya social y también incluso laboral. Entonces, incluso, por decirlo así, van a verse más afectadas por este tipo de recortes laborales.
Bueno, pues Borja, muchas gracias.
Gracias a vosotros.
Héctor y Aitor, gracias por colaborar también.
Nada, gracias a ti, Rubén.
Y lo que vamos a hacer es que nos vamos a quedar con una canción de Puig que se llama Huelga, la huelga.
A la huelga. Verdad, ¿no?
Y volvemos en unos minutos con Ángel Sánchez, que es el presidente de la Asociación de Vecinos de Zarza Quemada y también forma parte de la plataforma por la huelga general en Leganés. Así que no os retiréis porque aún nos queda bastante de lo que hablar. Muchísimas gracias, Borja. Nada, y que eso. Podéis volver siempre que queráis, que tenéis aquí los micrófonos abiertos, ¿vale?
Vale, muchas gracias.
Venga, hasta la próxima.
Hasta la próxima.
Después de terminada la guerra europea, en febrero de 1919, la huelga que comienza con la empresa de energía eléctrica la canadiense se extiende hasta convertirse en huelga general en todas las industrias de Barcelona durante 44 días. En diciembre de 1919, la Federación Patronal crea los llamados sindicatos libres o amarillos, formados por esquiroles, delatores, rompehuelgas y por pistoleros cuya misión consistía en dar muerte a los dirigentes sindicales y a los obreros recalcitrantes.
La huelga, bien, la huelga, bien, dale.
Bien, pues dentro de las entrevistas que estamos haciendo en el día de hoy sobre la huelga general, tenemos hoy a Ángel Sánchez, que es el presidente de la Asociación de Vecinos de Zarzaquemada. También es el pues miembro vocal de la Junta Directiva de la Federación de Asociaciones de Vecinos de Leganés. Y bueno, os he visto también que estáis en la plataforma por la huelga general de Leganés. Bienvenido, Ángel.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ¿quiénes integran esta plataforma por la huelga general de Leganés?
Bueno, pues en esa plataforma estamos la Federación, por una parte, Izquierda Unida y colectivos sociales de Leganés, como Izquierda Anticapitalista, el Grupo en Defensa de la República, y ¿quién más? El PCP creo que permanece también, porque estaba dudoso de irse o no irse, uh-huh. y nada más, esa es la gente que estamos.
Bueno, ¿y qué es lo que se está haciendo desde esta plataforma, para que lo sepan un poco nuestros oyentes?
Bueno, pues desde esa plataforma se está intentando aunar lo que es posible de apoyo a la convocatoria de huelga general. Se está yendo a actos, se han planteado actos concretos por parte de esa plataforma, uno en San Nicasio, y nosotros como federación local también lo hemos hecho acto compatible con esta plataforma en Zarzaquemada como federación, uh-huh. en la dirección de apoyo a la convocatoria de huelga en ambos sentidos.
Ajá. Bueno, porque tenemos que recordar efectivamente que el 29 de septiembre, es decir, este miércoles, hay una huelga general. ¿Por qué esta huelga general, Ángel?
Bueno, esta huelga general, podríamos decir que es una huelga general un tanto extraordinaria y muy distinta a las que han sido otras huelgas generales que se han convocado en este país. Y distinta porque en ella se plantean un conjunto de medidas no sectoriales como se han planteado las anteriores, como fue por ejemplo el plan de empleo juvenil que se retiró, la propuesta de modificar las pensiones en el momento que se planteó produjo una huelga general, o el decretazo del Partido Popular que se retiró y que luego se por los tribunales se denunció como ilegal. Eso eran huelgas concretas en torno a objetivos muy concretos. Esta se diferencia de estas huelgas generales anteriores porque en ella se plantea todo un manojo de medidas que realmente afrontan toda la problemática de los sectores sociales y trabajadores golpeándolos de lleno, como una salida a la crisis financiera creada por el capitalismo, fundamentalmente el capitalismo en Estados Unidos y los poderes que están en torno al gran capital. Aquí se plantea no solamente la reforma de las pensiones, se plantean una ofensiva neoliberal contra los servicios públicos en defensa de las privatizaciones de todos los servicios que sean rentables. Se plantea también una reforma laboral brutal, sin precedentes en la historia, que de ser aceptada, ahora formalmente está aprobada, pero esperemos que se retire con la presión del conjunto de la ciudadanía, pues nos haría retroceder más de un siglo en la conquista de los derechos sociales y sindicales de los trabajadores. Hay, por tanto, toda una serie de medidas que realmente hay un aumento brutal del paro, con lo cual, al reducir todas las prestaciones sociales, que es la propuesta que hace el gobierno Zapatero después de la reunión que tiene con esos poderes invisibles del gran capital, el Fondo Monetario y otros que no están tan visibles, le dan unas recetas que le plantean que las imponga en el país, y así lo ha hecho el gobierno Zapatero, que realmente cuestionan todo este tipo de aspectos y que nos dejarían a los sectores amplios de la ciudadanía sin ningún referente. Y lo que es más importante, esta huelga se diferencia de las demás porque ha sido impuesta desde el exterior sin participación democrática de ningún gobierno europeo. Uh-huh. Esta huelga se está planteando, hay movilizaciones el día 29 en el conjunto de los países europeos de diferentes tipos porque han sido estos poderes del gran capital las que han planteado un plan de ajuste y de recortes para que cada gobierno los aplique en su país por la fuerza, sin ninguna discusión democrática por los gobiernos respectivos. Evidentemente, eso es lo más grave quizás de esta convocatoria y eso es lo que la ciudadanía no puede permitir en absoluto, que pisoteen la dignidad de los ciudadanos de esta forma, haciendo papel mojado a unos cauces democráticos que tanto ha costado al conjunto de las poblaciones, en la española entre ellas, defender.
Hay algunos sectores que dicen que esta huelga llega un poco tarde, que a lo mejor se tenía que haber planteado antes, porque bueno, pues hemos llegado a una cifra de casi 5 millones de parados. Bueno, parece que sobre todo se ha reaccionado a partir de que se ha bajado los sueldos a los funcionarios. ¿Qué podemos decir al respecto, Ángel?
Bueno, sí, yo creo que hay parte de razón. Las gentes que plantean que esta huelga ha llegado un poco tarde, pues nosotros también creemos que había razones antes ya también para haber convocado la huelga general, pero ese no es el problema en estos momentos. El problema de fondo es que los sindicatos, Comisiones y UGT han planteado esta huelga hoy y aquí, una vez que el gobierno Zapatero nos ha engañado con la venida para acá de la reunión que hizo con estos grupos de poder, que traía las recetas para imponerlas, pues se acabó con la política de concertación que tenían, que llevaban durante 2 años intentando llegar a acuerdos en la reforma laboral, entre otras cosas, que realmente mejorara, no que empeorara lo que va a empeorar, y realmente pues no había ninguna otra salida, ni la hay, más que la huelga general. Por tanto, sin quitarle ninguna creencia a los que plantean esto, que es verdad que ha habido un retraso, que había motivos y que los sindicatos podían haber movilizado antes, y sería despistarnos de los objetivos hoy. Hoy hay que aprobar esta huelga sin condiciones de ningún tipo, exigiendo al conjunto de la ciudadanía que salga a la calle y fortaleciendo la opción sindical. Por lo que está planteando hoy no es una cuestión, como decía, parcial, sino que, entre otras cosas, desde el punto de vista sindical, se plantea la eliminación de la negociación colectiva a partir de ahora, donde si eso se lleva a la realidad, los sindicatos sobrarían, que es uno de los objetivos de la política neoliberal a nivel mundial. Por tanto, esos son elementos fundamentales que no debemos perder de vista y que son los que marcan la correcta situación de la convocatoria de huelga en estos momentos y que hay que apoyar. Y de hecho, creo que no hay ningún sindicato más que los amarillos que no apoyan realmente la huelga, porque aquí se cuestiona toda la acción sindical, no solamente de los sindicatos mayoritarios, como se suelen llamar, Comisiones y UGT, sino del conjunto de la acción sindical. Sería un país totalmente desprotegido de una acción sindical y sería un país desarticulado y sería un país a venta del gran capital para hacer lo que le vea, se crea conveniente en cada momento con el conjunto de los trabajadores. Por tanto, es muy grave la situación.
¿Qué estáis diciendo desde la plataforma a aquellas personas que os dicen que no quieren ir a la huelga?
La gente que dice que no quiere ir a la huelga, pues siempre ha habido esquiroles y los va a seguir habiendo. La gente que no quiere ir a la huelga y que tampoco acude masivamente a los actos informativos para ver las razones de fondo que han convocado esta huelga, pues habrá que seguir convenciéndolos e informándoles que es nuestra obligación, de que hay razones más que suficientes para ir a la huelga, y evidentemente pues intentar mostrarle la gravedad de la situación para el conjunto de la ciudadanía a partir de ahora, si esto no somos capaces de pararlo. Pero eso lo ha habido siempre, y más en estos momentos donde los medios de comunicación son una espoleta contra la acción sindical y contra la convocatoria de huelga, y están al servicio del gran capital, y desde ese punto de vista van a estar estos días echando mierda por los cuatro costados frente a eso, y eso es el caldo de cultivo de los sectores reaccionarios, de los sectores que nunca han ido a la huelga y que justifican todo tipo de acción frente a la huelga. Hay algunos totalmente asustados por la presión que pueden hacer los propios patronos amenazándolos de que es un derecho constitucional, pero que si van a la huelga pues pueden estar despedidos, lo cual, tal como está la legislación, lo puede hacer en cualquier momento sin ir a la huelga. Y hay otra gente que justifica la situación pues por razones diversas, porque es una situación de ofensiva de la derecha, de ofensiva del neoliberalismo, con un discurso de insolidaridad total y de no comprender lo que está ocurriendo a nivel mundial.
He visto carteles en los que se anima a la ciudadanía a formar parte de los piquetes por aquí, por Leganés. Bueno, a los de los piquetes me refiero a los informativos que estáis desarrollando desde la plataforma. ¿Se ha puesto en contacto con vosotros mucha gente?
Bueno, yo personalmente creo que los piquetes no se convocan, los piquetes se organizan. Ajá. Entonces, en cualquier huelga general, históricamente, los piquetes han de jugar un papel fundamental, porque aquí no estamos hablando de ese discurso populista de derecho a los que quieren ir a trabajar y derechos también a los que quieren hacer la huelga, porque ese derecho, esa libertad es falsa, es mentira. El capital nunca tiene libertad para los trabajadores, el capital tiene mil armas para reprimir, asustar, amenazar y condicionar la acción sindical. Los piquetes hay que organizarlos y hay que hacerlos, y son claves en una huelga general, y habrá que estar como piquetes informativos el día de la huelga muy activos. Por tanto, yo creo que no es un problema de que los vecinos plasmen su nombre y apellidos en una hoja para ir a un piquete, sino que entiendan el papel de los piquetes en una huelga general de informar y asesorar a la gente, y también con, que sea un contrapoder frente al miedo y a la represión de la patronal, que amenazan sobre todo a la pequeña industria, al pequeño taller, al pequeño comercio, donde viven muy muy personalmente el patrono y el trabajador, que muy bien, pues si tú si vas a la huelga puedes ser despedido, y eso influye un terror en el trabajador, que realmente si no hay unos piquetes informativos y de defensa de los trabajadores, pues haría en parte que fracasase parte de la huelga, ¿no? Con lo cual lo de la democracia aquí es una pantomima absoluta, y una huelga general se convoca porque, como última razón, cuando hay una situación límite política, económica y social, como en este caso, y por tanto se convoca para que haga daño a la gran patronal y en este caso al capitalismo, y por tanto para que haga daño, los piquetes tienen que jugar un papel determinante para que sea efectiva la huelga y sepamos y podamos parar esa ofensiva del neoliberalismo, como se ha parado en otras ocasiones.
¿Cómo se puede contactar con la plataforma por la huelga general de Leganés, Ángel?
Pues con los colectivos que la constituyen en la hoja: Izquierda Unida, la Federación, colectivos, asociaciones de vecinos que están en la Federación como tal, y acercarse y hablar directamente con la gente y ponerse en contacto. Ajá. Quien quiera participar.
Si no se consiguiera tumbar esta reforma y las diferentes medidas que se han tomado con una primera huelga, ¿se harían más movilizaciones?
Bueno, yo no lo dudo. La huelga la convocarán de nuevo los sindicatos y las fuerzas que lo consideren oportuno, pero evidentemente la ofensiva y el pulso que nos echa el gran capital es brutal, porque después de esta huelga general ya se han anunciado la reforma de las pensiones, que eso es una huelga ya más específica, pero que es una ofensiva brutal contra la inmensa mayoría de los trabajadores, que quedarían muy desprotegidos socialmente. Por tanto, yo creo que esta no es la primera ni la última huelga en este periodo, y que la lucha va a seguir en la calle y que va a depender mucho de cómo seamos capaces de frenar estas primeras medidas que el gobierno Zapatero ha puesto en marcha.
Así que supongo que mientras duren las movilizaciones la plataforma durará, ¿verdad?
Evidentemente, debe de durar. Si no malo,
claro. Ángel, no sé si nos dejamos algo más por decir, algo que tú creas que nos hemos dejado en el tintero.
No, llamar a la gente, a aquellos vecinos y vecinas, hombres y mujeres, que por las circunstancias de su situación social, de no estar en activo trabajando en estos momentos, no pueden manifestar físicamente así en las fábricas su rechazo ahí al trabajo, que el día 29 por la tarde, en la manifestación que hay de Neptuno a Sol, Madrid sea un hervidero de gente, donde la imagen que se pueda dar es que Madrid está absolutamente paralizado, con millones de personas en la calle apoyando esa convocatoria de huelga general, y animarlos a que, al cuando menos, si no están trabajando por desgracia, vayan a la manifestación que ya está convocada.
Pues muchas gracias por haber intervenido en los micrófonos de Coleganés, y nada, que sepáis que tenéis los micrófonos abiertos siempre que tengáis cualquier cosa que contar, Ángel.
Muy bien, muchas gracias.
Pues venga, un abrazo.
Venga, igualmente, hasta luego.
Hasta luego. 4, 4, 4. Como siempre, sabéis que Julia nos suele dar una receta. Para ello utilizamos siempre esta sintonía que estáis escuchando de fondo, que es de Carlos Saura y que se llama Siempre Adelante. Hoy Julia no ha podido venir al estudio, pero la tenemos al teléfono. Bienvenida, Julia.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, Rubén?
Bueno, Julia, aunque no estés aquí, ves que contamos contigo.
Pues sí, muchas gracias. Te lo agradezco además un montón porque a mí me viene muy bien.
Bueno, ¿qué nos vas a contar hoy?
Mira, hoy vamos a cambiar los hábitos de la alimentación y en vez de dar una receta, te voy a decir más o menos, te voy a ir durante unas semanas, por si acaso, si estoy como si no estoy, te voy a decir más o menos para los hábitos de no tener colesterol, para tener una alimentación sana.
Ah, pues muy bien.
Mira, son numerosos los riesgos relacionados con los hábitos alimentarios. Incorrectos y numerosas las enfermedades que se derivan del sobrepeso y la obesidad. Especialmente delicada en la situación de quien tiene un exceso de colesterol en la sangre. Todo intento de reducir y prevenir la formación y exceso de colesterol debe empezar por lo que se cocina cotidianamente y sirve en la se sirve en la mesa. Cambiar de estilo de vida, alimentarse de una manera sana y equilibrada y moverse más son las reglas básicas para conseguir un cuerpo y una mente saludable. Igualmente de importante es intentar no perder el gusto por las cosas buenas, por una comida en familia o con unos amigos, recordando que la buena mesa puede ser motivo de alegría. Fundamentalmente se trata de descubrir o redescubrir los platos más sencillos, sanos y naturales, de saborear cada aroma en su plenitud y no ahogarlo con salsas y condimentos. En resumen, de aprender a comer y a cocinar sin grasa, pero con sabor.
Ajá, o sea que es muy importante, ¿no?, que comamos sano y además que lo hagamos en grupo.
No, bueno, y también se puede comer bien, pero también hay que saber comer y en qué manera comerlo, porque hay veces que, bueno, pues una tortilla patata en un momento dado lo podemos hacer, pero bueno, pues no como un hábito todos los días comer lo importante es comer sano.
Comer sano, variado y como tú decías, de una manera social, ¿no?, con más gente.
Eso es.
Que a veces esto de comer solo pues es un poco triste.
Yo pienso que comer en familia y no sé, parece que te llena como más, es más ameno, estás más relacionado con los demás, entonces yo pienso que incluso si tienes un régimen se te hace más llevadero, claro, porque sí, casi lo compartes, es lo que a yo me refiero.
Ajá.
Bueno, pues ahora te voy a decir lo que más o menos es cuando hacemos una analítica para saber lo que es el LDL, esas siglas que vienen en un análisis de sangre, en una analítica.
Sí, porque eso hay veces que no hay quien lo entienda, ¿no? Que ves ahí un montón de letritas y dices, ¿esto qué es?
Exactamente. Bueno, te iba a decir más o menos lo que es el colesterol, pero vamos, yo no sé si más o menos eso, yo creo que tenemos un poco de lo que es el colesterol.
El colesterol, son como, yo pienso que como las grasas que te obstruyen las venas, ¿no? Que pueden venir pues o bien precisamente por un exceso de grasas o a veces también que por el tabaco, el alcohol se incrementa, ¿verdad?
Claro, y es que yo iba a deciros que son los lípidos, bueno, pues los insaturados o los saturados. Pero yo pienso que eso más o menos yo creo que sabremos lo que es, ¿no?
Ajá.
Yo pienso
tú cuéntanos lo que quieras, Julia.
Bueno, pues mira, el colesterol es el compuesto más importante entre los esteroles lípidos complejos. El término lípidos quiere decir grasa y se refiere a un grupo de sustancias que tiene diversas funciones, entre los cuales se halla la de construir una fuente de energía que el organismo puede utilizar cuando lo necesita. Un gramo de lípidos suministra aproximadamente 9 calorías o almacenar dicha sustancia con un depósito de material energético. Los lípidos están formados principalmente por moléculas de oxígeno, hidrógeno y carbono, y podemos imaginar los ácidos grasos como cadena de átomos de carbono unidos a átomos de hidrógeno.
Ajá.
Si tales relaciones simplemente se consiguieran ácidos grasos saturados, ya que al no haber doble enlace no pueden aceptarle otro átomo de oxígeno y su presencia prevalece en los alimentos de origen animal, el tocino, la manteca, la ternera, el cerdo, el cordero, etcétera, y la yema de huevo, la leche y el queso, y constituyen un peligro para el nivel de la circulación del colesterol.
Es decir, que, bueno, nos has dado una explicación química muy buena, ¿no? Pero que realmente el colesterol, las grasas que son peligrosas, por así decirlo, lo encontramos sobre todo en animales, ¿no? En grasas animales.
En grasos saturados, que esos son los alimentos que componen todo eso que te he dicho. Ajá. Que son las grasas saturadas, ¿entiendes? Sí. Luego los insaturados, y son ácidos grasos que con un solo enlace se denominan monoinsaturados. O sea, quiere decir que entre las son ricos en más grasa, o sea, que son dos compuestos. Por eso se llaman monoinsaturados, ¿entiendes?
Sí, sí.
Entonces
sí.
Son el aceite de oliva, en algunas margarinas, los cacahuetes y las mantequillas de cacahuete. O sea, que está compuesto por de dos cosas, entonces se llama entre los insaturados, los ácidos grasos, bueno, es lo que te he leído antes, ¿no?
Sí.
Es así. En caso de que haya más de un doble enlace, se tiene ácidos grasos poliinsaturados, y se presentan, prevalecen en los ácidos de girasol y de maíz y de pescado, y en la mayoría de las margarinas, en las nueces y en las almendras. La mayor parte de ácidos grasos pueden ser sintetizados por nuestro organismo, con excepción de algunos ácidos grasos poliinsaturados que deben consumirse necesariamente con la alimentación. O sea que depende lo que vayamos a comer, tenemos que tener cuidado porque hay los saturados. Bueno, eso es una serie de cosas que eso no sería muy largo de, pero vamos, más o menos para que tengamos una pequeña idea. Entonces, esto ya es lo que te viene normalmente, yo pienso, en las analíticas. Cuando a ti te hacen una analítica completa, pues te ponen los triglicéridos. Y te voy a decir lo que son los triglicéridos. Uh-huh. En los alimentos, los ácidos grasos, esos son, no están siempre libres, sino al contrario, van unidos a menudo con el glicerol. Toda molécula de glicerol está dotada de unos ganchos con la que unirse a la molécula de ácidos grasos. Y la unión de una molécula de glicerol con tres moléculas de ácidos grasos es lo que forman los triglicéridos. O sea, que para que sepamos más o menos cuando decimos, uy, tiene los triglicéridos bajos, tiene los triglicéridos altos, que normalmente no sabemos luego qué son los triglicéridos, pues bueno, para que sepamos qué son los triglicéridos. Eso también es bueno o malo para la sangre, porque bueno, ya sabes que cuando nos dan la analítica te ponen más o menos con un asterisco, más o menos para que tengas una idea, pero no sabemos, yo no sabía lo que eran los triglicéridos, entonces, bueno, pues entonces. Luego las lipoproteínas. Los lípidos son transportes por la sangre, se transportan por la sangre por las lipoproteínas, que pueden clasificarte en las siguientes cinco grupos. Kilomicrogramos, lipoproteínas encargadas del transporte de triglicéridos que provienen de los alimentos consumidos. Y luego ahora te voy a decir la VLDL. Eso también viene, que te viene VLDL, tanto, ¿no?
¿Eso qué es? VLDL, Julia.
Eso es. Luego, esos son las proteínas de densidad muy baja y lipoproteínas encargadas de transportar los triglicéridos endógenos internos del organismo. No sé si te estoy aburriendo.
No.
No, yo creo que me va a servir de algo, digo yo, porque yo tampoco sabía mucho, pero bueno. Luego, el LDL es la lipoproteína de densidad intermedia. Esas son las lipoproteínas de densidad intermedia. O sea, eso quiere decir IDL, eso es como las siglas, ¿vale?
Ajá.
Y luego la LDL es la lipoproteína de baja densidad.
Ajá.
Eso es el otro.
La VDL sería entonces la que es como de densidad más alta.
Esa de baja densidad. La proteína de baja... de densidad muy baja. Esa es la LDL.
La LDL es la de baja. ¿Cuál es la otra?
La ILDL es la proteína de intermedia.
Ajá. Esa es ¿Y la primera que nos has contado?
Esa es la VDL, la proteína de densidad muy baja. Y la LDL es la proteína de baja densidad.
Ajá.
Y luego la HDL, esa es la que se denomina en la jerga el colesterol bueno. Esa es la lipoproteína de elevada densidad encargada de transportar el colesterol a los tejidos y después de los tejidos al hígado. Que esa es en la jerga, se la denomina la lipoproteína buena, porque protege la de la arteriosclerosis. Esa nos protege de la arteriosclerosis.
Ajá.
Existen condiciones patológicas que conllevan la alteración de la función de estas lipoproteínas. Las causas pueden ser genéticas. La esto es un poco más de esto es más bien médico y medicina. Las dislipidemias familiares o primarias, o bien pueden deberse a motivos secundarios como el alcoholismo, la diabetes, algunas enfermedades del hígado, la baja funcionalidad de las glándulas tiroideas, problemas renales y de uso de diferentes fármacos o desórdenes dietéticos.
Muy bien. Bueno, Julia, no sé si te queda algo más.
No, yo creo que, bueno, yo no sé si esto viene bien o no, ya veremos.
Sí, bueno, así para que cuando la próxima vez, cuando alguien mire su análisis de sangre, sepa un poco de qué están hablando. De todas formas, yo me quedo con el consejo que nos dabas, que lo interesante es llevar una comida variada, sobre todo cocinarlo en casa, comer con otras personas para no estar aburrido, además cuando se come, y sobre todo pues eso, una comida variada y que incluya grasas vegetales más que animales, ¿verdad?
Bueno, una comida variada y bueno, también luego el moverte también, o sea, un ejercicio también es bueno, no entre la alimentación también hay que, bueno, y un descanso equilibrado, o sea, también necesita el cuerpo un descanso. Es una serie de factores que no solo consiste en comernos una judía con chorizo, como si dijéramos, ¿vale?
Muy bien, pues Julia, muchas gracias por haber participado en esta ocasión por teléfono y bueno, si volvemos a hacer programa la semana que viene, te volvemos a llamar, ¿vale?
Muchísimas gracias, venga, buena semana, Rubén.
Venga, igualmente, hasta la próxima.
Hasta luego.
Hasta aquí ha dado de sí esta extensa 484 de hoy. Agradecemos a todas las personas que han participado y bueno, pues simplemente deciros que en principio volvemos la semana que viene con más contenidos y hablando sobre todo de muchas más cosas, porque ya sabéis que otra cosa no, pero en la 484 temas variados, pues bastantes. Así que nada, nos escuchamos la próxima semana y hasta la próxima.
Huelga general.